A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre en vivo, hoy miércoles 24 de mayo del año 2023, de 19 a 20 horas estaremos nuevamente aquí en el aire de FM Amadea 121.1 para hacer nuestro programa semanal de Segunda Convocatoria. Vamos rápido a las presentaciones, si le parece. Somos pocos en el piso, somos dos apenas, pero los mejores.
Pero los mejores estamos acá.
Doctor Héctor Breckmann, ¿cómo le va?
Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por tu presentación. Buenas tardes a la amable audiencia y aprovecho, si me permitís, para enviar un cálido saludo a nuestros tres compañeros hoy ausentes, los doctores Gustavo Griffith, Sebastián Araitio y Hugo Migliore. Y quiero hacer una mención especial, si me lo permitís, dale. Jorge. Nosotros tenemos una persona sin la cual no podríamos hacer nunca el programa, que es Ricardo, Manos Mágicas, nuestro operador. Y en el día del operador radiofónico me complazco en saludarlo a Ricardo. Muchas felicidades y agradeciendo todas las amabilidades que tiene para con nosotros.
Muy bien, lo saludamos entonces a Ricardo Piñero, le agradecemos por todo lo que hace por nosotros desde los controles. Excelente día, que la pase muy bien y espero que se luzca especialmente en esta hora de nuestro programa. Doctor Breckmann, ¿cómo se comunican los oyentes con el programa, con la radio?
Con la radio, los estimados oyentes pueden utilizar dos líneas telefónicas. Las designo 4300-0114, las nombro, perdón, y 5031-9801. Repito, 4300-0114 y 5031-9801. Pero estos no son los únicos medios, Jorge.
No. También pueden hacerlo por la web de la radio, Radio Amadeus, www.radioamadeus.com.ar. 1906, 21 grados 4. Qué linda temperatura, ¿no? Mucha humedad.
Mucha, Jorge. Y se esperan más
lluvias, vienen. Más lluvias. Para estos días baja la temperatura muy fuertemente.
Hasta el domingo, creo.
Hasta el domingo, que el domingo ya va a ser una mínima de 5, por lo que vi ahí. Pero bueno, aprovechemos estas últimas horas de veranito un poco húmedo aquí en la ciudad de Buenos Aires, la capital de la República Argentina. También se comunican con el Foro de Abogados a través de las redes del Foro de Abogados. Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. También lo pueden hacer a través de Twitter e Instagram. Y, ¿por qué no?, a través del mail, Foro de Abogados PH, @gmail.com. La página web del foro es forodeabogadosph.com.ar. Además, pueden escuchar el programa a través de la app de la radio, que se denomina Amadeus. La bajan de cualquiera de los sistemas en las tiendas de los celulares. Se escucha con una alta fidelidad. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer, por un lado, a través de la solapa de la página de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Reitero, en la solapa de Segunda Convocatoria encuentran un año para atrás, no todos los programas. Exacto. Recordamos que estamos hoy en la emisión 103, en la tercera temporada de Segunda Convocatoria, el programa acá, de la Propiedad Horizontal. Acá. Sí, acá, presente. Acá. Presente, como siempre, en vivo. Lo pueden escuchar, decía, un año para atrás, los programas, o bien también escuchar este a partir de un poquito pasadas las 20 horas, cuando Sebastián Ricardo lo ponga en línea al programa en la página web. Y también pueden escucharnos posteriormente, entre mañana y pasado, seguramente se colgará este programa, en el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. También tienen muchos programas anteriores para no solamente escuchar, sino también vernos, porque estamos grabando el programa aquí en el Estudio Mayor de FM Amadeus a través de la camarita que está allí frente a nosotros. Falta el WhatsApp, pero como no lo tengo a mano ahora, después, a ver, ahí me lo están dictando. Vamos de vuelta. 23 95 19 92. Muy bien, no sé si quedó claro, después lo vamos a repetir nuevamente. A través de WhatsApp se comunican online, en vivo, estamos aquí. Cualquier consulta, cualquier duda, cualquier aporte, lo pueden hacer en directo, ¿ok? Bueno, creo que está hecha toda la presentación, doctor Breckman. Por lo tanto, vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
Hemos hablado mucho de la ley 14.701 de la provincia de Buenos Aires, creadora del registro público de administradores de consorcios en la provincia de Buenos Aires, el primer y mayor estado argentino en cuanto a extensión y población, de ahí la importancia de esta ley, que por suerte hacia fines del año pasado se reglamentó a través del decreto provincial 1734 del año 2022, y hoy vamos a hacer una explicación bastante desmenuzada de estas cuestiones, porque hemos hecho mención, digo, referencia a esta ley, hemos comentado parte de su articulado, de sus institutos, de las semejanzas con la ley local 941, digo, local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero a través del decreto y especialmente de la disposición 27 de este año, del año 2023, de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, tenemos un montón de información para brindarle, tanto a los administradores, que ya están inscribiéndose en este registro obligatorio, cuanto para los propietarios, consorcistas en general, y también para los profesionales que se dedican a estas lides, ¿no, doctor Breckman?
Sí, yo creo, Jorge, creo que los oyentes ya nos conocen, y entiendo que debemos hacer una breve reseña de los fundamentos que han llevado a esta solución que la provincia ha dictado para el registro de administradores. Tenemos que decir que el 24 de noviembre del año pasado es cuando se publicó el decreto 1734 del año pasado, al cual vos acertadamente aludiste, que es el reglamentario de la ley 14.701, que fue publicada en marzo del 2015. Fíjate que es anterior a la vigencia del Código Civil actual. Y yo creo que merece especial tratamiento, Jorge, si me permitís, en la evolución que se ha dado en cómo se ha encarado y se ha legislado para este instituto que es el Registro Público de Administraciones, de Administradores, perdón, de Consorcio de la Propiedad Horizontal. Entonces, la ley esta, a la cual me estoy refiriendo, que reitero, es de marzo del 2015, sostuvo que el vínculo entre administradores y administrados, dentro siempre estoy hablando de la propiedad horizontal, se encuadra en una relación de consumo y la vinculaba con lo establecido, el fundamento teórico sería, con lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Nacional, referido al Instituto de lo que sería el consumo, las relaciones derivadas del consumo, según nuestra legislación, y de conformidad con el artículo primero, la ley de consumo, que es la 24.240.
240, Jorge. Correcto.
Entonces, en este caso, encontramos algo que sé que tenés una posición muy fundada al respecto y muy respetable. La ley entendía esto bajo el prisma, bajo la luz, de lo que son las relaciones de consumo. Esto ha derivado que cuando, reitero, esta ley anterior, marzo del 2015, anterior a la vigencia del Código Civil y Comercial actual, que es de ese mismo año, pero posterior, obviamente, hay un cambio, digamos, en relación a lo que acabo de decir, fundamentaba esta ley, y se da una situación totalmente diferente. Y la legislación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la cual vos aludiste, la 941, la 941, y sobre todo su decreto reglamentario, el, si no me equivoco, el 706 del 2003.
Es el año 2002.
Del 2003, 2003, creo que es 2003.
Sí.
Y el 551 del 10,
Porque es cuando se reformó, ese decreto reglamentó la reforma.
La reforma.
La ley 3254.
Exactamente, doctor, buena memoria. Entonces, fue la pionera, por así decirlo, en imponer la obligación de la inscripción de los administradores en un registro especial. Esto implicó, por más que quiero hacer mención porque nobleza obliga, yo he dicho que vos tenés una posición que conozco por amistad, muy respetable, podemos a veces compartir, a veces no, pero voy a mencionar que la sala segunda de la Cámara, esto te va a sorprender porque vos no creo que esperabas que yo reconociera tu punto de vista públicamente, pero lo hago con el afecto y la amistad que guardamos. La sala segunda de la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y de Relaciones de Consumo,
ahora
de Relaciones de Consumo, sostuvo que hay una relación de consumo entre los administrados y los administradores del consorcio. Si querés, agrego que los propietarios creo que serían consumidores que adquieren con destino final. Y yo creo que acá está la esencia normativa que debemos señalar. El servicio de administración es un criterio muy especial, respetable, como cualquiera que se sostiene en nuestra doctrina jurídica. En todos los aspectos suelen haber divisiones de criterios, de puntos de vista, y esto ya los oyentes, entiendo, están acostumbrados a todo esto. Pero con la evolución se pasó, repito, en CABA, al tema de la inscripción, la creación del registro, que pienso que es a lo que tenemos que referirnos hoy día. Uh-huh. Y ya existe más allá, y quiero aclarar algo, en este fallo que acabo de citar, hay algo interesante, Jorge, porque dice, además de que haya una relación de mandato, el contrato de mandato, que sería la otra vertiente. La otra vertiente sobre la cual se asentarían estos principios. Entonces, también se ve que lo reconoce. Algunos autores, en forma autónoma, hablan del consumo, y otros, en cambio, hablan del contrato de mandato, cuestión que ha sido sostenida en nuestro programa hace pocos programas, lo debes recordar, una magistrada actual del Fuero Civil de Nacional, sostuvo, creo que ante una pregunta tuya, si no me equivoco, la doctora Tansi sostuvo atinadamente para ella un contrato de mandato. Bueno, perfecto. Estos serían antecedentes que hacen a esta cuestión.
A la ley 14.701. Sí. El decreto provincial 1734 tiene entre sus dos anexos algunas cuestiones que son importantes. Por un lado, designó a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, que es dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, como autoridad de aplicación de la ley. Cuando la ley entendía que la autoridad de aplicación, o por lo menos quien se ocuparía de esto, sería precisamente la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los consumidores.
Justamente esa es la evolución.
¿Cuál es el fundamento que te parece a vos que haya cambiado esto? Porque en verdad el sistema de la relación de consumo, la aplicación supletoria de la 13.133, que es la ley de defensa del consumidor y de las consumidoras en la provincia de Buenos Aires, se sostiene. Todo indica que el sistema va siempre en el marco de las relaciones consumeriles. ¿Pero por qué cambiaron, te parece a vos?
Para mí hay dos tipos de cuestiones. Una administrativa organizativa, digamos, de lo que sería más propicio. Porque vos fijate también, Jorge, y voy a hacer mención a algo que es obvio, que cuando acá se determina cuál es el organismo que va a sancionar o va a regir las cuestiones, es la defensa del consumidor. Claro, es decir, parecería que hubiese una contradicción, porque mayoritariamente, el criterio general habla del contrato de mandato, como bien señalábamos recién. Pero,
bueno, en mi opinión no son contradictorios. El mandato se mantiene desde la esfera civil.
Para vos, vos estarías, yo lo conozco sí. tu posición, no voy sí. a engañar a nadie, sí. entiendo que para vos se asemejaría al fallo, el cual, por eso lo hago mención con total respeto y afecto, Jorge. Lo que pasa es que para mí hay una contradicción, que es poner en, si me permitís la palabra, sería última instancia, en juzgador, en quién va a definir las cuestiones relativas a los conflictos en esta cuestión entre o denuncias entre administrados y administradores, va a ser la defensa del consumidor. Entonces parecería que ahí hubiese una pequeña contradicción. En mi criterio es pura y simple que hay una relación de mandato y contractual de mandato, porque entiendo que no agotan los vínculos la relación de consumo solamente, sí. Jorge. Es una cuestión de opinable y
yo creo que hay dos fases, hay dos ámbitos de aplicación. Por un lado, desde el punto de vista del mandato, el carácter de mandatario del administrador, no cabe duda que el mandato civil es el contrato adecuado, pero en cuanto a su carácter de representante legal y de prestador de un servicio al consorcio como administrador de consorcios, ahí el derecho consumeril se aplica plenamente, por supuesto, es opinable, aunque es opinable. La jurisprudencia va, diría, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino en gran parte de los fallos que estamos leyendo en otras jurisdicciones también en ese sentido. Bueno, dijiste que entonces cambiaron la autoridad de aplicación simplemente por cuestión organizativa, administrativa.
Administrativa, me parece que ahí había una colisión. Ajá. Y la actual gobernación de la provincia de Buenos Aires modificó cuál sería el organismo que intervendría de aplicación, lo que nosotros denominamos técnicamente autoridad de aplicación. Entonces ahí hubo ese cambio y a eso me referí yo, no sé si querés que...
Con respecto a la disposición, la reciente disposición 27/23 de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, tenemos que decir que a través de ella se establecieron normas aclaratorias, complementarias e interpretativas, de tanto de la ley como de la reglamentación del decreto 1734 de fines del año pasado. Y ahí me parece que tendríamos que hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con las normas de funcionamiento que dispone esta precisamente disposición 27.
Ahí hace una excepción, porque son temas en cuanto el predio del cual se trate haya sido, digamos, es una palabra, admitime el término, dividido por cuestiones de relaciones familiares, derivadas de relaciones familiares.
Supongo que
iba a ser.
Si sí, Jorge, quiero aclarar. Por favor. El sistema, bueno, es obligatoria la inscripción, inclusive un sitio web, eso lo dice uno de los anexos del decreto reglamentario, un sitio web para que pueda ser consultado y en él se va a cargar toda la información por parte del registro. Pero a partir de esta disposición, por un lado, se determina, como en la ley local de la Ciudad de Buenos Aires, qué es un administrador oneroso. Por otro lado, el voluntario o ad honorem, es decir, el propietario, y se crea otra categoría, y que me gustaría que hagas un pequeño comentario al respecto para tratarnos de explicar qué es esto del llamado régimen simplificado para administraciones familiares.
Bueno, tiene una connotación que acabo de mencionar. Primero es necesario reiterar que se trata únicamente para inmuebles solares o terreno, o lo que como se quiere referir, denominar, que derivan de situaciones familiares. ¿Cómo es? ¿Cómo sería esto?
Sí.
Una sucesión.
Sí.
Y se divide entre varios coherederos, herederos, etcétera, etcétera. Y resulta que hay un único solar, terreno, etcétera, etcétera, amplio, y que se divide en varias partes. Y uno solo de las personas que están tendría que obligación de inscripción, aclaro. Tendría obligación de inscripción, pero con
inscripción
una
carácter... en el registro de la propiedad inmueble.
La propiedad inmueble.
O inscripción en el registro.
No, en el
de administradores.
No. Lo dije bien antes. Pensé que lo habías escuchado.
No, entendí, perdón. Por eso.
No, correcto. Y se le exime de la reiteración. Porque acá hay un... Se parte, yo entiendo, no sé tu interpretación, sí. Jorge. Creo que la exégesis de todo esto radica en el origen de el cómo se divide ese solar, ese inmueble, ese terreno.
Ese predio.
Está derivado en relaciones familiares.
Tiene que tener una causa familiar.
Tiene que tener... No tenés otra salida. No tenés otra posibilidad. Al ser así, se presupone que uno de ellos, probablemente un familiar, va a tener a su cargo esta tarea de administrar. Y por lo tanto no se le ponen todos los requisitos que usualmente se le ponen.
Sí, hay uno que no tiene que hacer, que es acreditar el curso.
Recordemos
que entre otros los requisitos, uno es el curso de capacitación.
Se le exime, justamente iba a decir y me corté, se le exime de hacer los cursos de capacitación.
Ahí también se dice... En la norma, en la disposición 27, que quien ejerza o quien realice esa inscripción deberá juntar el plano de división y los instrumentos que acrediten la causa familiar. Mientras la situación que dio causa a la calificación como administrador familiar no se altere, el administrador no deberá renovar su inscripción hasta el vencimiento del plazo del mandato conferido, distinto a los onerosos o a los voluntarios.
Exacto, pero eso tiene
que deben renovarlo anualmente.
Estamos totalmente de acuerdo. Acá lo que pasa, y yo insisto, Jorge, la etiología de este tema deriva del vínculo familiar. La ley lo que está contemplando ahí, lo que está queriendo atender, es el vínculo y la relación de parentesco. Entonces, ¿qué pasa? No le exige el curso de capacitación porque se supone que todas las decisiones, etcétera, etcétera, se tomarán dentro de un marco de armonía.
Ahora, yo te hago una consulta. Vamos elaborando esto.
¿A mí? Sí. Vos sabés, no puedo evitar decirte, ¿qué? Yo soy profesional y cobro las consultas.
Bueno, hacémela por vos. No, en este caso, que la va a pagar Ricardo después que termine el programa.
Por vos hago la excepción.
No te rías, Ricardo. Como es un instituto novedoso,
a ver,
el administrador de una sucesión, cuando hay muchos herederos o coherederos, y a veces cuando hay problemas o conflictos, o es difícil por lo menos después llevar adelante hasta la partición y la distribución, las cuestiones de esa sucesión, seguramente hay más de un bien, se nombra un administrador. No vamos a entrar en el tema de cómo se nombra, quién lo nombra,
en la sucesión.
Pero aún poniéndose de acuerdo entre ellos, se nombran entre ellos un administrador. ¿Ese administrador tendría que ser el administrador familiar que dice la disposición? ¿Podría ser otro?
Para mí sí. ¿Vos tenés duda?
Sí, alguna tenía, por eso te lo consultaba. Abrevo la fuente de sabiduría.
No. Solamente aclaremos la figura para la audiencia. En toda sucesión, cuando hay asuntos litigiosos, obviamente de magnitud económica, y sobre todo cuando hay, por ejemplo, cuentas que rendir, alquileres, etcétera, o ingresos por otras cosas, suele designarse, aclaro que la enumeración que hago no es taxativa, existen otras variantes también, suele designarse al solo efecto en una sucesión un administrador judicial. Esto está perfectamente legislado, es perfectamente válido, y muchos de los que han pasado por el trámite lamentable sucesorio lo pueden aseverar. Ese administrador dura en sus funciones hasta que el juez o la causa lo eventualmente termina el juicio y listo, se rinde en cuenta, porque esa es una de las obligaciones que tiene ese administrador judicial, rendir cuenta, que no es el caso de lo que estamos hablando acá, que también tendría que rendir, pero en otro tipo de marco, que es el de administrador y administrativo.
La disposición también trata, entre otros temas, la cuestión de la renovación, la posibilidad de inscripción de oficio, como en la ciudad, si el ente regulador, controlador o fiscalizador, que sería el registro público de administradores de consorcios de propiedad horizontal de la provincia de Buenos Aires, entiende que, o se encuentra con una administración que no está inscripta, la puede inscribir. También es muy interesante que establece la forma de los trámites, inclusive están los formularios.
Los formularios ya están
hechos previamente, las inscripciones, los impedimentos, la obligación del curso anual de seguridad y higiene.
Ese es un tema, una obligación que está aplicada, ya está generalizada, ya lo sabemos, son que los administradores deben facilitar, por así decirlo, que todos los empleados
hagan el curso anual
que los capacita para... Hay opiniones distintas sobre eso.
Pero ese curso ahora no es más anual.
No es anual.
No, es bienal.
Bienal.
Pero en la provincia va a ser anual. Por lo menos por ahora.
Por ahora es anual.
Y tienen que los prestadores de ese, o quienes otorguen, den esos cursos, deberán inscribirse. Hay dos inscriptos, que son los mismos que la Ciudad de Buenos Aires. Federación de Trabajadores y el Seracar. Hasta ahora. Es muy interesante también lo que habla de rúbrica de libros, porque ahí se crea un sistema distinto en la provincia de Buenos Aires.
Sí,
tenés que hacerlo a través de un acta notarial, requiriéndole al escribano la rúbrica. No es como en la Ciudad de Buenos Aires, de todos los libros. Bueno, también está el informe anual, los requisitos para contratar aquí en la ciudad.
Hay cosas, Jorge.
Disculpame, quería hacer una cosita. La cuestión de las los casos urgentes, las expensas, la vigencia de la matrícula, que tiene que ser renovada anualmente.
Sí.
Los honorarios de la administración, la fiscalización, los procedimientos sancionatorios, porque ahí es una norma que regula el procedimiento administrativo sancionatorio, y la posibilidad de revisión judicial, que aquí en la ciudad se hace en recurso directo ante la Cámara. Ahora no solamente administrativa, tributaria, sino también de relaciones de consumo, pero allá se hace directamente en la provincia, ante los tribunales inferiores de primera instancia, contenciosos administrativos. Una serie de normas de transición, como por ejemplo, quienes vienen administrando 5 años para atrás pueden acreditarlo y con eso no es necesario que hagan el curso de iniciación o de capacitación. Claro. Los que tienen 1 año para atrás en el ejercicio de la actividad, lo que tienen es una prórroga, un plazo de gracia de 1 año más para acreditar ese curso de iniciación. Después están los cursos de renovación, igual que acá anuales. Ya hay lineamientos, que acá no lo hay, en la Ciudad de Buenos Aires no lo hay, es muy interesante porque hay lineamientos para esos cursos. Se deberán inscribir quienes lo vayan a dar esos cursos previamente y deberán obtener la autorización de la autoridad de aplicación. Pero hay un tema que me vuelve directamente loco.
¿A vos?
Sí, directamente
pero
loco.
Pero veo que estás muy, muy...
Las personas jurídicas, sabemos que las administraciones pueden ser personas humanas, personas físicas o jurídicas. A las jurídicas se le crea un nuevo personaje, digamos, en este vodevil, que es el llamado responsable técnico.
Bueno,
esto lo crea una disposición. ¿Qué te parece?
A mí me parece fundado.
¿Fundado? Bueno, a ver, comentá en 2 minutos porque tenemos que ir al corte.
¿Qué
es un responsable técnico según esta disposición?
El responsable técnico es una persona idónea para poder representar y poder orientar. Se supone, porque todo se basa muchas veces en suposición, que tiene todos los conocimientos adecuados que van a vincular a la persona jurídica con las tramitaciones que requiere su actividad para la cual fue creada. Porque la persona jurídica debe tener un fin determinado.
Un objeto.
Y se supone que esta persona, que es el técnico, por así decirlo, tiene todos los conocimientos idóneos para representar y para...
Ajá.
¿Cómo sería el feedback? Hacerlo, ¿cómo se
dice? Llevar la gestión diaria.
Llevar la gestión y de vuelta.
De la administración con el consorcio. Con los consorcistas. Pero este responsable técnico, que dependerá de la persona jurídica, administradora, tiene que serlo por lo menos uno cada 20 consorcios administrados.
Exacto, 20 consorcios.
Y después, también dice la norma que puede no ser alguno de los representantes legales de
ahí,
la persona
ahí
jurídica.
Viene
sí, puede
lo
ser
que,
un tercero
puede ser
empleado.
Un tercero que sea empleado, pero no necesariamente con un título profesional habilitante. Y
eso
ahí,
te iba a preguntar. Ahí, este responsable ahí no tiene que cumplir con ninguna de estas.
No, se supone que si vos lo designás, vos, persona jurídica, no vas a designar a un...
Sí, no, entiendo que sí, pero no tiene que cumplir con ninguna de las obligaciones, mejor dicho, de ninguno de los requisitos
no, los
previos
requisitos
que establece la norma para ser administrador de consorcio, ¿no?
No, para mí, no, para vos.
¿Y a vos cómo te huele eso?
Entiendo a dónde vas. Hace un corte porque si no vamos a entrar,
dale,
en un tema.
Dale.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Hai pensato per Luigia? L'hai già scritto lo rondo. Stata attento e casi mancano remoto facciamo. Ci hai pensato? Io a te. Ci hai pensato? Sì o no? Si vedrà. Ci penserò. Come, che pensa? Che vedarò? State attento che si impacca, non rivuoto, faccio State attento che si impacca, non rivuoto, faccio mo. State attento, non rivuoto, faccio mo. State attento che si impacca, non rivuoto, faccio mo. State attento, non rivuoto, faccio mo. Non rivuoto, faccio mo. Non rivuoto, faccio mo. Anzi senti na presce e fa fanne ruzione che bellissima menzione chi sta capa escogito un cantabile a note trillate e un allegro con gran sincopate e la capa scommetto si fie ma lo triate non fate musa lo violina sordina fa zicchete accompagni col lobo e piripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripip danza col corno, e poi vi un rondone più bello, caro ma strumentale se può. E poi vi un rondone più bello, caro ma strumentale se può. Vi servì sementare se può, vi servì sementare se può. Quello zicchete, 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 diripe, 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 fruchete, 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 turu, 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 zicchete, 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 diripe, fruchete, fruchete, turu, 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 zicchete, diripe, fruchete, turu. E poi il suo rondone più bello, ma lo manco mentale se può. E poi il suo rondone più bello, ma lo manco mentale se può. Zicchete, zicchete, diripe, diripe, turu, 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 fruchete, 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 zicchete, zicchete, piripi, piripi, turu, 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 fruchete, 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 chi sei più bello, mi pare, e poi dice un rondone più bello, caro ma strumentare se può, e poi dice un rondone più bello, caro ma strumentare se può, chi sei più bello, mentare se può.
Thank you.
Escuchamos un pasaje de la Convenience et Inconvenience Teatrali, Convenciones e Inconvenientes del Escenario, también conocido como Viva la Mama o Viva la Diva. Es un drama giocoso u ópera en dos actos de Gaetano Donizetti. El libreto en italiano fue escrito por Domenico Gilardoni, adaptado de las obras de Antonio Simeone Grossografi, Le Inconvenience Teatrali del año 1794 y Le Inconvenience Teatrali del año 1800. La ópera era originalmente una farsa en un acto basada en Le Conveniencie Teatrali. Esta versión se estrenó en el Teatro Nuovo de Nápoles el 21 de noviembre de 1827. Donizetti la revisó y añadió recitativos y material de Le Inconvenience Teatrali. Esa versión final se estrenó en el Teatro a la Canoviana de Milán el 20 de abril de 1831. Este pasaje que escuchamos pertenece a una versión del año 2009 en el Teatro La Scala, a la Scala de Milán.
La Scala de Milán, creo que debes estar muy contento, Jorge.
¿Por qué?
No, porque no hablaste en alemán hoy.
No me tocó. Así no, nadie me critica. Lo que sí quería decir es una cosita. Esto tiene que ver porque ayer se estrenó una versión de Viva la Mamma en el Teatro Coliseo, dentro del marco de...
¿En el Coliseo?
En el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Buenos Aires, sí, Marcelo, ¿no? T. de Alviar y Cerrito, en el marco del acuerdo y del programa llamado Divina Italia, en donde el Teatro Colón, junto con la Embajada de Italia en la Argentina y el Instituto de Cultura Italiano en Buenos Aires, llevan adelante este programa. Ha comenzado este año, creo que ya tuvo otros conciertos u otras actividades, pero la primera ópera es esta, se llama Viva la Mama, así que la van a tener creo que por tres funciones más aquí en el Teatro Coliseo. El doctor Bregman quería hacer una aclaración de un minuto con respecto al tema del responsable
técnico. Porque vos tiraste así, nombraste el tema de la no necesidad de que tenga algún requisito, algún título, el técnico. Y esto es muy simple, Jorge. La responsabilidad por sus acciones va a recaer simplemente en la persona jurídica que lo ha designado.
Ajá.
Por lo tanto, en definitiva, este es el fundamento y es lo que hablamos alguna vez de la culpa ineligiendo. Tendrá que hacerse responsable la persona jurídica por la idoneidad de esta persona. Bueno,
la entrevista, listo,
gracias.
En segunda convocatoria.
Muy bien, Héctor, gracias por tus comentarios aclaratorios. Hoy tenemos una entrevista doble.
Bueno.
Un abogado y una abogada. Primero empezamos por el abogado, que es el actual director de la unidad de coordinación, precisamente del Registro Público de Administradores del Consorcio de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Marcos Ariel Hernández. Doctor Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va?
Muy bien.
¿Cómo andan ustedes?
Muy bien, muy gracias a Dios. Bueno, agradecemos también su participación en el programa. La primera que se me ocurre es preguntarle, ¿cómo viene el trabajo? ¿Tranquilo o muy arduo?
No, viene bien. Venimos en una etapa de implementación donde, desde luego, hay todo un cambio respecto de la vida de la propiedad horizontal en la provincia. Uh-huh. Y bueno, un poco los venía escuchando a ustedes antes, en los comentarios que estaban haciendo y el análisis de algunos de los aspectos que llevaban a la resolución 27. Y en sí, nosotros lo que hemos tratado de respetar en la implementación de la ley es la idiosincrasia que tenemos de los distintos sectores de la provincia de Buenos Aires.
Uh-huh.
A diferencia de lo que quizás es el área metropolitana, donde hay una conducta similar, nosotros tenemos 135 realidades diferentes.
Claro.
Inclusive no es lo mismo un partido del AMBA de la zona sur que un distrito de la zona norte en sus conductas sociales, en sus vínculos y en un montón de circunstancias que nosotros al momento de tener que implementar debemos también considerar.
Uh-huh.
Entonces, a partir de ahí hay una notable definición y cambio que ha realizado la provincia en esta materia, cuando definió al administrador de consorcio de propiedad horizontal como un trabajador independiente profesionalizado.
Uh-huh.
Yo escuchaba la cuestión de tan debatida, ¿no?, en el mundo de los abogados respecto de la relación de consumo.
Sí.
Y si es un mandato simple, si es un mandato civil, bueno, ¿cuál es la forma jurídica? Nosotros los abogados nos encanta también encontrar esa naturaleza jurídica y encasillarla, a partir de ahí darle todas las consecuencias y procedimientos aplicables.
Uh-huh.
La provincia lo que hizo fue extrajo del área del consumidor, a diferencia de la cava, que lo sigue teniendo dentro del consumidor, lo extrajo, lo posicionó dentro de personas jurídicas, también por una cuestión de registro, porque personas jurídicas tienen un sistema, por ejemplo, para la sociedad anónima unipersonal, y lo que generó es toda una batería de situaciones a implementar en forma gradual entre todos los sectores que forman parte de la sociedad. Porque aquí está participando la gente de la Federación de Trabajadores, del sindicato, del CELACAR, con el tema de los cursos de seguridad y higiene. Está trabajando la gente del Colegio de Escribanos, los colegios de abogados, Consejo de Ciencias Económicas de la provincia, las cámaras de administradores, que además hay cámaras que estaban separadas o individualizadas por distintas regiones, sí, y una cámara de administradores de la provincia que estaba fijada en Mar del Plata. Porque Mar del Plata como distrito individual, aparentemente, es la que tendría más consorcio de propiedad horizontal. Que no lo sabemos, porque en realidad la provincia no tiene un registro, que ahora lo estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo el registro de administradores de consorcio y a la par estamos haciendo el registro de consorcio.
Claro, eso va a venir muy bien.
Y por eso estamos pidiendo el dato, por ejemplo, del plano, porque ese es el único dato que no se replica ni se repite. Porque estamos armando ese registro también de consorcios. Pero bueno, la verdad que mucho trabajo, muchas preguntas, muchas consultas. Se movió todo lo que es la actividad e incluye no solamente las personas que viven en propiedad horizontal, sino los administradores, los trabajadores, los proveedores, los profesionales vinculados,
claro,
la gente que presta los cursos de capacitación. Bueno, diferentes aristas que nos tienen muy entretenidos y muy ocupados, la verdad que muy bien.
Doctor, en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, ¿quién va a actuar? ¿Una delegación del registro público o la SOMIC?
No. Nosotros lo que hemos instaurado es un registro 100% digital. Hemos tenido una apuesta muy fuerte a eso. La provincia de Buenos Aires en noviembre dictó una ley que se promulgó de correo electrónico, de domicilio electrónico, donde hoy todos los la constitución de los domicilios ya directamente va por vía email, tanto para los regímenes impositivos, bueno, ahora nosotros lo hemos hecho para los administradores, de modo que nos vamos a comunicar por vía electrónica.
Eso es muy importante.
¿Qué significa esto? Significa dar un paso más en lo que es la adecuación tecnológica. La mayoría de los administradores, bueno, Capital Seguro, envía casi el 100% la liquidación de expensas con las disposiciones que tienen reglamentarias ahí por vía email, con adjuntos, y bueno, habrá personas que si lo piden o no acceden, puedan pedir alguna impresión o a alguna otra forma de hacerle llegar el informe. Pero acortar distancias. Imagínese la distancia que tenemos nosotros entre San Nicolás y Patagones y entre Pellegrini y Mar del Plata, ¿no? Para generar un cruce cardenal en ese sentido. Y no habría forma de tener nosotros todas las delegaciones en cada uno de los distritos. Lo hacemos digital y a su vez tenemos bocas, que ya tiene personas jurídicas, en cada una de las cabeceras de los departamentos judiciales. ¿Qué tenemos? También tenemos una mesa que hemos realizado con la Dirección Provincial del Consumidor, una mesa interministerial, donde por ahí algunas cuestiones que estaban ingresando por la SOMIC se van a trasladar directamente al REPAC, o cuestiones que ingresen al REPAC y que sean del consumidor, nosotros las derivemos directamente a la PIC. Trabajamos en conjunto dentro de las áreas de los ministerios de la provincia.
Doctor, buenas tardes. El doctor Breckman tiene el gusto de saludarlo.
Un gusto, doctor. ¿Cómo le va?
El placer es mío. Bien, gracias. Doctor, yo quiero hacerle una pregunta que siempre me inquieta. Y es, en la práctica, en la realidad, ¿cómo observan ustedes el cumplimiento? ¿Hay un porcentual? ¿Tienen ustedes una estadística? ¿La llevan de la manera en que ahora aplican las cosas, según usted mismo ha dicho, es virtual? ¿Detectan ustedes un elevado cumplimiento de parte de los administradores en el cumplimiento, sea de la registración, sea de los reiterados, la reiteración o lo de las presentaciones y de trámites, uh-huh, en cuanto al cumplimiento, me interesa? ¿Llevan ustedes una estadística, un porcentual?
Mire, sí, lo entiendo, doctor, hacia dónde apunta.
Gracias.
Nosotros estamos en una etapa inicial de implementación. Hemos dividido la provincia en 13 etapas. Estamos en este momento en la cuarta etapa, trabajando. Hemos iniciado por zonas de la provincia de baja densidad, de modo de poder ir ajustando y viendo cuestiones que tengan que ver al propio funcionamiento de los sistemas y toda la interrelación que tengamos con los administradores. Pero obviamente nos empezamos a encontrar con situaciones, por ejemplo, mucha falta de registración en AFIP, que le complica al administrador poder acreditar esos 5 años de idoneidad que tenemos dentro de la cláusula de transición. Uh-huh. Al momento de tener que acreditar, porque no quiere volver a hacer el curso de capacitación, o quiere evitarlo, en la documentación que nos están adjuntando, empezamos a advertir algunas situaciones. Nosotros lo que hemos definido es que nosotros vamos a matricular a todos los administradores posibles en la medida que no estén incursos en una de las inhabilidades, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Pero si a su vez las personas se inscriben ahora en AFIP y hace 5 años que están trabajando, bueno, será una cuestión de nosotros nos tomamos de el decreto 1734, donde lo que nos pidió fue regularizar el sector. De hecho, nosotros lo que estamos haciendo es ordenando al sector. Nuestra vocación hoy es ponerle orden al sector, que era un sector que obviamente no tenía ninguna visión del Estado, tanto para los consorcistas como para los administradores, y a su vez un profundo conflicto que existe en materia de los reglamentos de copropiedad escritos antes del 2015 del Código Civil y Comercial, uh-huh, donde existía un consejo de administración que ya no existe, con facultades que ya no existen, ¿sí? Y en donde en la vida diaria del ir y venir del consorcio se genera la mayoría de los conflictos, que es lo que nosotros queremos reducir a su máxima expresión. Uh-huh. Entonces está el desafío de reeducación, porque ahí es donde nosotros hoy lo que tenemos es que la gente, nosotros leemos el Código Civil, estamos informados, el mundo jurídico está informado de esta situación, los administradores pueden estar informados, pero los consorcistas no. Uh-huh, sí. Entonces ellos leen en su reglamento, que es el que tienen ahí, que es el que le dieron cuando compró el departamento y le dieron una copia, que existe un consejo de administración donde el administrador no puede hacer determinadas cosas si no tiene la conformidad del consejo de administración, o donde la cuenta corriente tiene que tener la firma conjunta del presidente del consejo de administración. Sí. Bueno, todas esas cuestiones fueron modificadas por el Código Civil y Comercial de la Nación en el 2015. Bueno, y ahí está el gran desafío. Yo me imagino que en el ámbito de la capital también sucede lo mismo.
Sí, con otros matices, pero dentro
y con mayor experiencia,
con mayor
supuesto,
experiencia, claro.
Ya tenemos 20 años de registro. Sí, sí. Doctor, cuando lo contactamos para esta entrevista, nos comentó que una colega, a quien conocemos y respetamos mucho, una colega abogada, digo, había colaborado con usted y con su
está equipo. Está trabajando con nosotros, forma parte del equipo, Mayra Lucero.
La tenemos en el aire, por lo tanto la saludamos ahora a la doctora Mayra Andera Lucero. ¿Qué tal, doctora Lucero, cómo le va?
Hola, buenas tardes a todos. Principalmente hace mucho que no los veo, al doctor Jorge y a Breckman, tampoco hace bastante que no hablo con ellos, pero bueno, nos conocemos, ¿cierto?
Un gusto saludar.
Y un placer realmente la convocatoria a participar en esto.
El placer es nuestro y agradecimiento también.
Mayra, te queremos consultar. ¿Qué estuviste haciendo por allí, por en la conformación del registro, en toda esta normativa de implementación? Contanos un poquito tu experiencia.
La experiencia es, a mi criterio personal, me parece más que formidable, porque ustedes me conocen y mucha gente también sabe que yo vivió constantemente en los consorcios, soy profesional activa, trabajando en la propiedad horizontal, y conozco muy bien todas las problemáticas que existen, tanto para los consorcistas, para propietarios y mismo también para los administradores y la persona jurídica consorcio. Entonces, en ese sentido, el poder trabajar en esta normativa, teniendo la experiencia ya desde la ciudad de Buenos Aires, poder trasladarla a la provincia, que incluso también ejerzo en provincia de Buenos Aires, me pareció más que formidable y muy placentera poder llevar a los propietarios un poco también de tranquilidad en cuanto a este régimen de administradores, que sabemos que la provincia estaba vacía, ¿no? Tenían un vacío muy grande. Nadie, como bien decía el doctor Hernández, nadie está controlando ni sabe lo que dice el código, ni leen los reglamentos. Entonces, sí había bastante abuso, digamos, de parte de muchos administradores, que tampoco, ya sabemos cómo se manejan algunos, lamentablemente.
Sí, así es.
Y por eso la necesidad de sacar esa normativa, ¿no? De llevar un poco de orden a la provincia.
Si les parece, empezando por el doctor Hernández y después contigo, doctora Lucero, yo insisto con el tema que le consultaba al doctor Bregman hace un ratito atrás y él lo aclaró de alguna manera. Esta creación del...
Mayra, vos lo conocés, así que ya...
Ya lo conozco,
me eximo. Tengo temor por el doctor Hernández, que no lo conoce.
No. Yo, a ver, honestamente, Doc Bregman, coincido plenamente. Es más, muchas veces también he tenido discusiones con Jorge porque no coincido en muchas cosas, pero yo creo que siempre en las discusiones, digamos bien, ¿no? Obviamente con respeto entre colegas, esas discusiones siempre se sacan buenos resultados. Y ahí se aprende, se abre mucho la mente.
Permitime que bueno, te agregue que debe ser Jorge. Ser la única, Mayra, que discute con Jorge.
No, doctor Hernández, haga caso omiso
a
todo.
La discusión es constructiva, pero tiene... La discusión es constructiva.
Sí.
Lo escuchaba Bregman antes de la entrevista, sí. Y él interpretó rápidamente en el sentido que nosotros buscamos. Nosotros utilizamos una figura muy similar a la que tiene la ley de farmacia en la provincia.
Ajá.
La ley de farmacia en la provincia tiene un responsable técnico que es distinto al capitalista, ¿no? Hay una sociedad en comandita, pero siempre hay un responsable farmacéutico. Eso ha generado tensiones con las cadenas de farmacias y con un montón de situaciones, que bueno, son otra discusión, pero que tiene que su esencia en una actitud proactiva y preventiva que nos habilitan, es decir, quien tenga el trato con los consorcistas sea una persona capacitada. ¿Qué sucede? Vamos a la realidad. En general, las personas jurídicas en la provincia de Buenos Aires, por lo que hemos visto, que tengan efectos en la provincia de Buenos Aires, no sé si Nissen después ahora los va a mandar a todos los que están en capital y que tienen efectos en provincia, claro. Pero por lo menos los que nosotros hemos chequeado, no tienen una actividad exclusiva de administración. Generalmente son empresas que tienen multifunciones, inmobiliaria, financiera e incluso de administración. Entonces, cuando yo hablaba de la idiosincrasia de la provincia, generalmente las empresas estas tienen esa participación. Entonces, pedirle un curso de capacitación a un presidente que no tiene ni idea de lo que pasa con la administración real hoy de un edificio, cuando tiene a su hijo, su sobrino o a los empleados que están en el día a día, nos parecía improductivo, porque el presidente de la sociedad ya tiene las responsabilidades por el accionar de la persona jurídica.
Sí.
Y nosotros lo que apuntábamos era lo que nos decía la ley, es que quien ejerza realmente la administración sea la persona capacitada. Por eso fuimos por esa figura. Después el número de 20 es un número arbitrario, si quieren, pero tiene como base un informe de la Cámara de Administradores de la provincia, que hasta ahora se viene dando, en donde lo que determinaba era que el promedio de consorcios administrados por una persona física estaba entre 7 y 10. Nosotros, ¿qué hicimos? Lo duplicamos. ¿Por qué? Porque esa persona tiene una estructura empresaria alrededor que lo soporta.
Claro.
Entonces hicimos esa estimación. Esa es la pura verdad.
Bien. ¿No se le ocurrió a la doctora Lucero o fue una idea suya?
No.
¡Qué malo que...!
No,
Mayra, una consulta. Mayra,
estamos,
perdonalo.
Sobre el cierre, nada más que un sí o un no, nada, doctor.
No, a ver, y coincidente con lo que decía el doctor Hernández, ¿no? La realidad es que en muchos casos las personas jurídicas, cuando son sociedades que más allá de que se dediquen a administrar o hacen actividades inmobiliarias, quienes apersonan constantemente, incluso participan de las asambleas, quizás no es la persona, digamos, el administrador único, sino que viene otro.
Claro.
Y de eso se trata también, de que haya una responsabilidad y autorización también de quien lleve adelante el día a día el consorcio, más allá de que sea contratado a la persona jurídica XSA como administrador, ¿no? Y por eso todos tienen que tener el curso, por supuesto.
Mayra,
muy bien.
Te voy a decir algo.
Capacitación.
Sí. Perdón que te tenga que interrumpir, pero vos sabés algo, no. Todos saben algo, el tiempo es tirano y se nos termina.
Obvio.
Así que primero el gran gusto de escucharte, Mayra, un cariño
gracias.
Muy grande, un beso.
Gracias.
Al doctor Hernández, nuestro agradecimiento sinceramente por la gentileza de habernos acompañado e ilustrado hoy.
Y lo vamos a volver a
molestar.
A medida que vaya avanzando la implementación. A ver
con
cómo
todo
va.
Gusto.
Muy bien.
Con todo gusto.
Muchas gracias. El placer es nuestro.
Un gusto,
gracias,
para, un gusto para nosotros. Igual, saludos para los dos.
Saludos.
Un abrazo grande.
Gracias igualmente.
Un beso grande. Hasta luego.
Igual, Mayra. Hasta pronto.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Te agradezco toda la gentileza.
Dale,
de hoy.
20
ha
horas.
Sido muy grato. Saludos a nuestros colegas hoy ausentes, a Ricardo, felicitaciones, y a la amable audiencia, como decimos siempre, muy buena semana.